Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Fiscal Manchado o jurista discreto? ¿Qué destacaría usted de Antonio Camacho?
Bueno, él es un político de perfil bajo, ¿no? Lo cual no significa que ideológicamente no sea un hombre profundamente de izquierdas y en ese sentido no sea descartable que nos dé alguna sorpresa en estos pocos meses que va a estar como ministro, ¿no? Pero yo diría primero su perfil político bajo, lo cual yo creo que abunda mucho la tesis de provisionalidad de este gobierno, de que este es un gobierno para muy muy breve plazo. Y en segundo lugar, yo destacaría de él que es probablemente el mejor guardián que Rubalcaba podía haber dejado para los secretos y para los trapos sucios que deja en el Ministerio del Interior, ¿no? Porque por su propia trayectoria lleva 7 años como secretario de Estado, pues él es cómplice de la mayoría de los escándalos, empezando por el propio caso Faisán, en los que se ha visto involucrado Rubalcaba durante su etapa de ministro del Interior.
Claro, habla usted de un perfil político bajo, pero yo recuerdo ahora mismo algunos comentarios que se hacen sobre el que ha sido hasta el día de ayer su jefe, Rubalcaba. Es fachada, es todo compostura, es todo bueno una manera de expresarse. De Camacho lo que se dice es que él es quien realmente mueve los hilos o ha movido los hilos en Interior. Yo no sé si esto es verdad o es parte de verdad, no sé si se ajusta a la realidad.
Bueno, es parte de verdad, es decir, en la medida en que Rubalcaba ha ido asumiendo otras muchas funciones y especialmente en esta etapa en la que ya está mucho más volcado en su carrera como candidato que en su labor como ministro del Interior, pues es verdad que él ha tenido que ir asumiendo más labor dentro del propio ministerio, ¿no? Pero yo creo que es fundamental en un ministro del Interior, incluso en un gobierno interino como el que tenemos, que tengamos un ministro con peso político en el Consejo de Ministros. En el Ministerio Interior se toman decisiones muy importantes, es un ministerio vital para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y si hacemos un repaso de los ministros del Interior de las últimas etapas, pues hemos visto siempre que han sido personas de mucho peso político, ¿no? Más allá de la opinión que tengamos cada uno sobre ellos. Y yo creo que claramente con Camacho el ministro del Interior queda devaluado políticamente porque su peso político, su peso específico en el Consejo de Ministros, pues sin duda va a ser muy muy menor, ¿no?
Todos conocemos el estilo de Rubalcaba. Bueno, de hecho, usted hoy en libertaddigital.com firma un artículo donde habla de la herencia, ¿no? La desastrosa herencia que deja Rubalcaba en el Ministerio del Interior. Pero no conocemos el estilo de Antonio Camacho. Sí que nos trazaba ahora mismo Miguel Ángel, nos recordaba ese perfil que hoy podemos leer también en nuestro periódico, firmado por Javier Arias, donde se recuerda ese capítulo tan desagradable en el Senado, ¿no? Donde se refirió a sus compañeros, a los senadores del PP, cuando reclamaban conocer más sobre el 11M y se refería a ellos como los comparaba con miembros de Batasuna ETA. ¿Es el estilo que podemos esperar, por ejemplo, en las sesiones de control de Camacho?
Bueno, él ha tenido un episodio. Primero, se ha prodigado excesivamente, de manera particular en el Congreso de los Diputados. Yo creo que hace ya, pues desde el último debate presupuestario, que es una comparecencia obligada en la que no aparece por la comisión. Y es verdad que en la comisión tenemos acumuladas más de 100 preguntas orales y creo que en torno a 60 comparecencias que pueden ser sustanciadas tanto por el ministro como por el secretario de Estado y que ninguno de los dos ha querido sustanciar, ¿no? Sí, es verdad también que eso, que en alguna ocasión, yo en esa del Senado no presencié, pero he presenciado alguna en el Congreso, en la que le pierden un poco las formas, ¿no? Yo creo que es, a veces él viene de la carga fiscal y a veces se comporta pues con unas formas que políticamente no son difícilmente aceptables, ¿no? Porque no está allí para acusar a nadie, está para dar cuenta de sus responsabilidades como miembro del gobierno, ¿no? Bueno, yo espero que en esta etapa de ministro pues cuide de manera muy particular las formas que en sede parlamentaria siempre son muy importantes.
Don Ignacio, ayer hacía un compañero suyo de partido una reflexión, apuntaba a una posibilidad, me estoy refiriendo a González Pons, a partir del nuevo papel que va a ocupar ahora Antonio Camacho. Decía que una vez que es ministro del Interior, al aforarlo en el caso de que se le imputase por el caso Faisán, el caso pasaría de la Audiencia Nacional al Supremo y bueno, sería como una especie de situación que dejaría en este caso bueno, pues a Rubalcaba decía González Pons, aislado procesalmente, ¿no?, durante todo este proceso de formación y de constitución del nuevo gobierno. Yo no sé si usted cree que llegaremos a ver esto o si piensa que es una posibilidad remota.
Bueno, en el Ministerio del Interior hubo una experiencia muy complicada, que fue cuando fue nombrado ministro Belloc, que a su manera, pero trató de clarificar algunas de las cosas que habían sucedido bajo los mandatos de Corcuera y de Barrio Nuevo, ¿no? Yo creo que Rubalcaba lo que se ha cuidado es mucho de poner en el Ministerio Interior a nadie que pudiera tener la tentación de levantar algunas de las alfombras prematuramente. Y en ese sentido me parece que Camacho era sin duda el candidato que más papeletas tenía, porque, insisto, es que hay un doble blindaje, ¿no? Es decir, es verdad que su ascenso a ministro, pues a él, si se quiere, lo blinda más política y judicialmente, pero al mismo tiempo nadie más que Antonio Camacho va a tener interés en tapar las vergüenzas de Rubalcaba, porque en muy buena medida son cosas compartidas, ¿no? Son escándalos compartidos y en las que la responsabilidad política e incluso judicial del propio Camacho pues puede resultar también evidente. Por tanto, ahí lo que creo es que hay una coalición de intereses en protegerse mutuamente, ¿no?
Don Ignacio, Carmen Tomás le quería hacer una pregunta.
Hola, buenos días. Un poco al hilo de eso último que acaba de decir, porque da toda la impresión de que no solamente es para blindarse ese nombramiento, para blindarse el propio Rubalcaba y el propio Camacho, sino que también da la impresión de que Rubalcaba le ha cambiado el cromo a Zapatero con lo de Blanco y Jáuregui, en realidad para seguir mandando en el Ministerio del Interior. Cosa muy importante como candidato, porque ahí puedes manejar los tiempos de la fiscalía, ¿no?, de los distintos casos que te puedas ir encontrando. O sea, las maniobras de Rubalcaba que hemos visto en algunas ocasiones, las casualidades esas de Rubalcaba, que no eran nunca casualidades, y que eso pues lo va a poder seguir manteniendo. ¿O Camacho no es de los que se vaya a dejar ahora?
Bueno, yo insisto en la tesis, ¿no? Es decir, es que me parece que lo va a hacer, pero por propio interés, no solamente por obediencia debida a su ex jefe, sino yo y candidato, sino porque está en el propio interés de Camacho que no se conozcan pues muchos otros escándalos que en estos momentos están judicializados. Quizás, ya digo, el más llamativo es el caso Faisán, con una, parece que, inminente apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional, que sin duda pues puede complicar mucho el panorama, porque en un caso en el que hay una evidente responsabilidad política, porque yo creo que nadie concibe, ni los propios investigadores policiales, que aquello se produjera si no es por una orden política, pues que al final que sean unos policías los que se terminen, entre comillas, comiendo el marrón, pues es muy poco presentable. Y ahí hay un riesgo evidente para el propio Rubalcaba, para Camacho y para el gobierno, en el que al final pues en sede judicial se termine conociendo toda la verdad sobre el caso Faisán, que tanto han ocultado en sede parlamentaria tanto Rubalcaba como Camacho. Camacho tiene pendiente una comparecencia sobre el caso Faisán a petición del Grupo Popular desde hace más de 2 años y no se ha dado por aludido.
¿Dos años?
Sí, sí. Tiene una comparecencia específica, porque ya no es solo que haya un cruce de llamadas que resulta sospechoso, es que lo que es inaceptable es que un secretario de Estado, para comunicarse con un director general de la policía, utilice el mismo teléfono que tenía ETA para comunicarse con el gobierno. Es decir, eso yo creo que es una prueba evidente de que ahí había algo que ocultar, y lo que se estaba diciendo pues no querían que bajo ningún concepto se pudiera conocer, ¿no? Ni siquiera por conductos, por teléfonos oficiales, ¿no?
Sí, Gabriel Albiac.
Sí, hay un pasaje muy extraordinariamente brillante de las memorias de Ultratumba en el que Chateaubriand describe cómo Fouché pasa sus últimos días antes de morir en un castillo italiano, y cómo en los 3 o 4 últimos días las chimeneas del palacio no dejaban de echar humo. En ese humo, dice Chateaubriand, se iba la historia de Francia, la parte más negra de la historia de Francia. No es únicamente el caso del chivatazo a ETA. Como usted sabe perfectamente, ante lo que nos encontramos en el Ministerio del Interior es ante un desdoblamiento de ministerios, con una sección oculta del Ministerio puesta en funcionamiento desde los años González y que por desgracia ha llegado hasta nosotros a través de Rubalcaba. ¿Piensa usted que vamos a ver salir mucho humo del Ministerio del Interior en estos meses que vienen?
Bueno, yo tomo nota de la referencia del libro, que me parece una lectura muy inspiradora para este verano, para interpretar algunas de las claves de lo que puede haber sucedido en el Ministerio del Interior, ¿no? Segundo, yo creo que uno de los principales daños que ha hecho Rubalcaba como ministro del Interior es precisamente un grado de politización en la policía como no habíamos conocido, y una instrumentalización de herramientas básicas de nuestro Estado de Derecho al servicio de intereses de partido, que me parecen que es una verdadera perversión de nuestro sistema democrático, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahí se han hecho muchas cosas. Yo creo que sabemos todavía poco de lo que se ha hecho. Yo creo que hay hechos que son claramente delictivos y el caso Faisán es el ejemplo más paradigmático de ellos. Pero que sí, lo que yo le puedo asegurar es que por nuestra parte no solamente ha habido una voluntad de esclarecer esa situación, esos hechos, estando en la oposición a través de multitud de iniciativas parlamentarias. Es verdad que con escaso éxito, porque primero el gobierno se ha negado a responder en la mayoría de las ocasiones y cuando lo ha hecho, pues lo ha hecho ocultando y mintiendo de manera sistemática sobre lo que le preguntábamos. Pero esta voluntad persistirá si el Partido Popular llega al gobierno, ¿no? A mí me parece que una de las primeras labores que tendrá que hacer un futuro ministro del Interior es una limpieza a fondo, porque esta teoría de que es que en el Ministerio del Interior necesariamente para poder ser eficaces tiene que hacerse en base a vulnerar el Estado de Derecho e incumplir las leyes, pues tenéis ahí de contertulio a Cayetano, y yo creo que hay una experiencia clara con gobiernos del Partido Popular en las que con un respeto escrupuloso al Estado de Derecho se puede ser muy eficaz, no solamente en la lucha contra el terrorismo, sino en la lucha contra todas las formas de criminalidad. Y es que esa es la única manera, porque lo otro, y lo hemos visto claramente con el caso Faisán, pues al final se vuelve en contra y resulta contraproducente para los propios fines que se pretenden.
Don Ignacio Cosidón, muchísimas gracias y que disfrute usted con la lectura que le recomienda Gabriel Albiach, ¿eh?
Pues por lo menos será ilustrativa, no sé si disfrutar pero ilustrativa.
La gran belleza.
Seguro que también disfruta, no sea usted tan pesimista. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.